Vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos al momento en el que la especie neandertal se extingue casi de forma misteriosa, repentina. La Universidad de Eindhoven ha publicado un estudio para determinar si la causa de su desaparición fuimos precisamente nosotros. Israel Remuñán.
¿Qué o quién causó la desaparición de los neandertales? Hace 40.000 años que esta especie inició su extinción y los humanos modernos comenzaron a emigrar a Oriente Cercano y Europa. El estudio de esta universidad ha utilizado datos de las poblaciones de cazadores-recolectores para la investigación. Con ellos han simulado los efectos de la endogamia, el efecto Hale o las fluctuaciones demográficas. Con ello querían comprobar si verdaderamente hubo causas externas en su despoblación. ¿Se extinguieron los neandertales por nuestra culpa? Según el estudio, no. Todos estos factores, junto con el impacto del ser humano moderno, propiciaron la desaparición del neandertal hace 40.000 años.
Antonio Rosas es investigador en el Departamento de Paleobiología del CSIC. Antonio, profesor, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Coincides con este estudio? Lo primero, Antonio.
Sí, sí, plenamente. De hecho, nosotros, nuestro grupo de investigación, este mismo año, a principios de año, publicamos un estudio en el que de alguna forma también apuntábamos por factores de endogamia fundamentalmente, como los responsables primero y no únicos de la extinción de los neandertales, porque lo que sí pone de manifiesto este estudio publicado y otros es que la extinción de los neandertales, como suele ser el caso, la extinción de las especies, son fenómenos multifactoriales. Hay varios factores que concurren y terminan con la desaparición.
Claro, claro, Antonio, la gran pregunta que siempre nos hemos hecho, sobre todo los profanos, los que estamos a este lado de la historia, ¿no? Es qué tuvo que ver Homo sapiens con aquella desaparición, porque coinciden en el tiempo, cuando los homínidos más modernos aparecen en Europa, coincide casualmente con la desaparición de los neandertales. Según este estudio, a lo mejor no tuvimos tanto que ver, ¿o qué opinas?
Claro, efectivamente, la desaparición de los neandertales además coincide con la aparición en Europa de los humanos que llamamos anatómicamente modernos, coloquialmente los cromañones. Vivían los neandertales y aparecen los cromañones, y aparece además esos cromañones que vienen del este, vienen con una cultura más sofisticada. Entonces ahí se produce lo que se llama en prehistoria la transición, que es uno de los grandes temas de la prehistoria. Como resulta que coincide la desaparición de unos con la aparición de los otros, pues se extrapoló de una manera directa que la presencia de Homo sapiens determinó la extinción de esta otra especie humana, como por otra parte la presencia de Homo sapiens ha determinado la extinción de un gran número de especies de lo que llamamos megafauna, de grandes animales. Entonces, esa ha sido la idea preponderante durante décadas a la hora de explicar ese misterio relativo que es la extinción de este grupo humano. Hoy sabemos que hay otros factores, como los que se han comentado, la endogamia, efectos poblacionales, incluso efectos estocásticos por el puro azar, por lo que es la demografía de las poblaciones en grupos muy pequeños, aislados, con la acumulación de mutaciones potencialmente deleterias que baja, la eficacia biológica, pues son los factores que en última instancia parece ser que llevaron a esta extinción. Claro.
Antonio, sabemos cuándo, sé que es una pregunta difícil de responder, pero ¿sabemos cuántos había en su última fase? ¿Había tan pocos como para que, por ejemplo, no se encontrasen un macho y una hembra y no se pudiesen reproducir fácilmente? ¿Era una población tan chiquitita quizá para que estos tipos de efectos les provocasen
la extinción? Vamos aprendiendo. La pregunta realmente resultaba difícil de contestar, pero hoy podemos tener respuesta, porque tanto por datos paleontológicos y arqueológicos como por datos de la paleogenética, porque hoy en día hemos aprendido mucho de la genética de las poblaciones neandertales a través del estudio del ADN mitocondrial y del ADN nuclear, pues de hecho se ha estimado que podía haber un número en toda la población general de neandertales, en toda la mitad occidental de Eurasia, de unos 10.000 individuos. Esto es un número muy bajo en una extensión tan grande. Y además, por datos arqueológicos, también sabemos que los grupos eran pequeños en tamaño y probablemente aislados. Esto significa que la probabilidad, entre otros efectos, la probabilidad de que se encontraran individuos, en edad y en condiciones reproductoras, pues baja. Si a esto le vamos sumando lo que comentábamos de las acumulaciones de mutaciones deletéreas o efectos de puro azar que se dan en poblaciones de número pequeño, donde los caprichos del azar puede llevar a determinados derroteros no siempre agradables, pues bueno, es la conjunción de todos estos factores los que, repito, parece ser que determinan la extinción. No obstante, también sabemos por la arqueología que, curiosamente, hay lugares en toda la distribución de los neandertales y sobre todo en Europa, donde además coinciden con estos recién llegados cromañones, que en algunos sitios el registro arqueológico nos dice que hay una especie de continuidad, pero en otros yacimientos nos dice que hay lo que llamamos un hiato, es decir, un vacío arqueológico entre los últimos neandertales y los primeros cromañones. De tal manera que la interacción de las dos especies pudo haber sido muy variable en función del lugar. No podemos generalizar lo que ocurrió en toda Europa en 3-4 milenios diciendo todos se encontraron o ninguno se encontró. Claro.
Antonio, ya para terminar, la verdad que el tema es apasionante, sería infinito, pero la paleobiología, exactamente qué estudia, y si me permite la pregunta, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo?
Bueno, la paleobiología estudia la vida en el pasado.
¿Pero cuánto de pasado, quiero decir? Pero, ¿o desde dónde?
Pues desde que aparece la vida. Ajá. Hasta que consideramos que es el territorio, digamos, de lo fósil, que ya podríamos llevarlo en el mundo, digamos, de la evolución humana, pues hace 10.000 años, 15.000 años, ¿no? Quiero decir que paleobiología, paleo significa el pasado, y biología es la biología. Por lo tanto, desde que hay vida y se puede estudiar, y hay registro que permita estudiar esa vida del pasado, es lo que estudia la paleobiología. Es decir, nos retrotraemos hace más de 2.000 millones de años, cuando empiezan a aparecer las primeras evidencias de vida en el planeta, donde empieza el estudio de la paleobiología. Uh-huh. Pasando por los trilobites, pasando por los dinosaurios, pasando por la evolución humana, pasando por todos y cada uno de los grupos animales, vegetales, de hongos, de vida en general.
Lo dicho, nos queda más de una conversación pendiente. Antonio Rosas, investigador de paleobiología del CSIC. Gracias por la clase particular, Antonio.
Muchas gracias a vosotros. Un
buenas
saludo.
Noches. Chao, chao. La física cuántica, pues si me vienen en casa lo flipan.
Bueno,
es el segundo capítulo de este tema del día dedicado a la ciencia. Dirás, qué complicado. Bueno, depende de quién te lo cuente y de cómo te lo cuente. Escucha.
Nico, ¿nunca te has preguntado de dónde sale el nombre de física cuántica?
Pues la verdad es que no me había parado a pensar en todo ello.
Todo empezó con Max Planck. Este científico educado en la física clásica descubrió en 1900 una nueva constante universal. La llamó H, y hoy se conoce como constante de Planck.
¿Y qué hace esta H?
Los científicos clásicos partían de la base de que la energía es continua, y esa creencia dio origen a la gran catástrofe.
Ajá.
Imagínate una barra de mortadela que puedes cortar a lonchas. Los físicos clásicos pensaban que la energía la podías partir en lonchas tan finas como quisieses hasta llegar a hacerlas infinitamente pequeñas. Pero Max Planck descubrió que la energía no era continua, no podía hacer lonchas infinitamente pequeñas, sino que había una loncha mínima que no podía dividirse más. A esa pequeña loncha de energía lo llamó cuanto de energía. Imagínate a un niño en un columpio.
Esto que escuchas es un pequeño fragmento de una novela para jóvenes sobre física cuántica. Bueno, en realidad es la tercera entrega de una trilogía de aventuras que tiene lugar en nuestro mundo y en el mundo cuántico. Sí, tal cual. Su autora es Sonia Fernández Vidal, una doctora en física por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde da clases, es profesora. Además, ha trabajado y colaborado en el prestigioso CERN, que es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, y que en 2017 fue seleccionada por la revista Forbes como una de las 100 personas más creativas del mundo. ¿Qué tal, Sonia? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, qué bonito, ¿no? Como mola, más allá del currículum, de donde das clase, de lo que hayas investigado, ser una de las personas más creativas del mundo. Pedazo título.
Ya, la verdad es que yo me quedé tan sorprendida como tú. Me lo enviaron por WhatsApp.
Un dijiste amigo, tú, pensaba, ¿y dijiste
pensaba
tú
que
por
me tomaban el pelo.
Qué grande, qué grande. Oye, en fin, la pregunta entiendo que es así un poco chorra, pero te doy mi palabra de que lo pregunto sinceramente. ¿Qué es la física cuántica?
Mira, la física cuántica es la parte de la ciencia de la física que nos describe cómo se comportan las partículas fundamentales, que son las partículas incluso más pequeñas que los átomos, las que componen los átomos. Y resulta que a principios del siglo pasado, en 1900, los científicos que empezaban a estudiar estas partículas diminutas que lo forman todo en el cosmos, descubrieron que estas partículas se comportaban de una manera muy extraña. Eran capaces de atravesar paredes, de estar en dos sitios simultáneamente, se podían teleportar, ¿no? Podían, como el gato de Schrödinger famoso, que si queréis hablaremos de él, estar vivos y muertos simultáneamente. Vamos, un conjunto de cosas que yo me imagino los científicos de entonces se deberían llevar las manos a la cabeza y decir, esto parece una locura, ¿no?
La física lo es todo, es la vida, la química también forma parte. Ejemplos concretos en este estudio de física cuántica.
Bueno, de hecho, tenemos un montón aquí, ¿eh? Por ejemplo, el ordenador que tienes sobre la mesa funciona gracias a la física cuántica. El micro, por ejemplo, todo aquello que sea digital, por ejemplo, estos relojes digitales que estamos teniendo aquí, que tengo un transistor, todo esto existe gracias a lo que se investigó y gracias a lo que se descubrió de la física cuántica.
Mira, lo que pasa es que la parte práctica está muy claro. Nos has convencido. El ordenador funciona por ello. La parte teórica es la más complicada. Yo creo que eso ni siquiera muchos físicos lo terminan de entender bien. Confiésame que muchos físicos leen tus libros para intentar entenderlo.
Bueno, yo pienso que, bueno, dicen que es una de estas leyendas que dicen que quien dice que ha entendido la física cuántica es que realmente no ha entendido nada. Porque es cierto que es algo totalmente antiintuitivo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que si estamos aquí en el estudio no podemos estar en otro sitio simultáneamente, que no estaría mal.
Si vieras mi agenda, te sorprenderías.
Bueno, quizás bueno. Descubrimos que eres más cuántico de lo que te imaginabas.
Sí, me han llamado cosas, pero cuántico.
Y es cierto que son conceptos muy antiintuitivos, por eso nos choca tanto su descripción. Pero a la vez también por eso la idea de un libro como La Puerta de los Tres Cerrojos, que mejor que la fantasía y la imaginación para describir conceptos tan antiintuitivos.
Sonia, tengo encima de mi mesa Las Puertas de los Tres Cerrojos, el tercer elemento de la trilogía, Los Cinco Reinos Eternos. Firma Sonia Fernández Vidal, edita, que es muy importante decirlo, Destino. ¿Cómo y por qué se te ocurre hacer una novela para jóvenes o niños sobre física cuántica? Es muy heavy esto, ¿eh?
Lo mismo dijeron los comerciales. Correcto. La primera vez dijeron, ¿os habéis bebido algo? Porque física cuántica, o fumado algo, porque física cuántica para niños, esto va a ser un desastre. Pero bueno, mira, resultó que no. Mira, yo como científico, yo pienso que a los científicos nos pasa a todos, ¿no? Estamos enamorados de lo que hacemos y nos gusta decirlo a los cuatro vientos. Yo ya llevo tiempo haciendo algunas pequeñas conferencias sobre ciencia, sobre física cuántica, para público no puesto en el tema, para no científicos. Y una vez un amigo que es escritor, Francesc Miralles, me invitó a su casa a hacer una noche cuántica. Claro, escritor, sus amigos eran editores y escritores. Y después de aquella conferencia, a la editora de la primera editorial, de la primera edición de La Puerta de los Tres Rojos, dijo, Sonia, esto hay que ponerlo en un libro. Pero bueno, libros de divulgación científica ya existen. Y yo tengo que reconocerte que algunos libros sobre física cuántica, como bien decías, a veces tengo que coger los apuntes para seguir la explicación, ¿no? Yo pienso que es una barrera, ¿no? La ciencia asusta.
Total.
Y si dices física cuántica, la gente pone unas caras, unas facciones que dices, uy, Dios, va a salir
no voy, corriendo. No voy a ser capaz de entenderlo.
Efectivamente.
Conclusión, ni sigo.
Claro. Sí. De ahí surgió la idea. Dije, bueno, pues ya que hay tantos libros y muy buenos de divulgación científica para adultos, vamos a hacer algo diferente. Entonces la idea fue escribir un libro para niños, pero precisamente pensando en adultos, para que perdiesen ese miedo, se acercasen y abriesen pues esa puerta a la ciencia, en este caso en el mundo cuántico.
Hay dos creencias que en este programa nos empeñamos en pues, contradecir constantemente. Una es que los jóvenes no leen, otra es que la ciencia no interesa. Tenemos una serie de libros traducida a 12 idiomas, con cientos de miles de ejemplares vendidos. Yo creo que, bueno, quizá con este ejemplo estos dos mitos nos ayudarás un poco a
romperlos. Yo pienso que sí, la ciencia interesa y muchísimo. Además, ¿cómo no va a fascinar agujeros negros, a moverse por el espacio-tiempo, gatos que están vivos y muertos a la vez, poderse teleportar? ¿No? Todas estas cosas son fascinantes y atrapan como un agujero negro. Yo pienso que básicamente lo que tenemos que conseguir es, a veces también es culpa de los científicos, ¿eh? Nos educan a decir las cosas de una manera tan precisa.
Solo para vosotros.
Solo para nosotros. En cierto modo, y justificándonos, es como nos han educado, porque es como se hace ciencia, ¿no? Que otro científico te pueda escuchar y pueda reproducir.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que estamos en una sociedad, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Mediática y mediatizada. Por lo tanto, o te vendes o no te vendes. Y aparte de vuestro mundo y aparte de vuestra ciencia y vuestros congresos y vuestra comprensión, es que o el resto de la gente lo entiende, o va a ser muy difícil sacar presupuestos para un departamento correspondiente del CSIC.
Efectivamente, ¿es así de fácil? Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es una de las contribuciones que deberíamos hacer, porque las investigaciones que hacemos son de dinero público. Por lo tanto, yo pienso que lo mínimo que podemos hacer es salir de nuestras torres de marfil, ¿no?
Totalmente.
Y con un lenguaje apropiado devolver ese conocimiento a la gente.
Y por hacer algo de autocrítica y que los medios hablemos de estas cosas que nosotros por lo menos hacemos.
Sí, se abren cada vez más espacios, pero hay que seguir abriendo más. Estamos los modestos corresponsales en vuestro mundo para intentar entenderlo un poquito, ¿no? un poquito mejor. Sonia, hace poquito hemos tenido noticias de algo que ha acercado un poquito más al gran público la palabra cuántica, el ordenador cuántico, la supremacía cuántica, el famoso este aparatito que si Google va a lograr la supremacía cuántica. ¿Qué te parece esta noticia y qué nos puedes contar de qué pasa?
Es fascinante, ¿verdad? Para mí eso es un hito fascinante. Además, yo había estado trabajando cuando hacía investigación precisamente en información cuántica. De hecho, los ordenadores cuánticos, vamos a tirar un poco para explicar lo que es, ¿no? Sabes que nuestros ordenadores, como este que tenemos encima de la mesa, funcionan con ceros y unos. Pasa corriente, tienes un uno, no pasa corriente, un cero, y a partir de aquí se hacen algoritmos que pueden compilar toda la información que tú necesitas. Sin embargo, un ordenador cuántico utiliza el principio de la física cuántica de la superposición. No es un uno o un cero, sino un uno y un cero a la vez, simultáneamente. Es decir, es casi, por decirlo de algún modo, como si tuvieses muchísimos ordenadores en universos paralelos computando a la vez. Por lo tanto, tiene una capacidad completamente diferente y, de hecho, funciona de una manera completamente diferente.
Infinitamente superior.
Infinitamente superior a un ordenador normal y corriente. De hecho, es tan así como que si quisiésemos comparar la luz de una vela con una bombilla. Por ejemplo, la luz de una vela sería el ordenador corriente, ¿no? Por mucho que tú quieras mejorar un ordenador, una vela, nunca iluminará como una bombilla. Pues exactamente lo mismo, por mucho que estos ordenadores clásicos avancen, jamás llegarán a la potencia o a la supremacía cuántica de un ordenador cuántico. De hecho, uno de los grandes problemas, por ejemplo, ¿sabéis que cuando hacéis una compra, ahora que se acerca el Black Friday por internet, y ponéis vuestra tarjeta de crédito, está encriptada? Esa encriptación se realiza cogiendo dos números primos y multiplicándolos entre sí, muy largos. Esta operación es relativamente sencilla. Un ordenador normal, como el que tenemos aquí, lo hace. Pero la apuesta, es decir, de un número muy grande, saber qué dos números primos han sido, es el resultado de multiplicar esos dos números, es muy complejo de realizar. Sin embargo, un ordenador cuántico lo haría tan rápido como chiscar los dedos. Es decir, imaginaos también
la seguridad de nuestras tarjetas, adiós. Claro.
El desafío que supone que Google haya conseguido su supremacía cuántica.
Por mi parte, la última cuestión, Sonia. ¿Cuál sería el siguiente invento, el siguiente desarrollo, la siguiente super sorpresa que nos trae la física cuántica? ¿Por dónde crees que van los tiros?
Bueno, junto con el ordenador cuántico también está la teleportación, que os pensaréis que estoy hablando de ciencia ficción, pero no es así. Mirar, en el 2003 ya se hizo, de hecho, la teleportación de una partícula fundamental. Pues probablemente ahora lo que falta es seguir desarrollando esta tecnología. De momento todavía es ciencia ficción conseguir teleportarnos a nosotros, pero para teleportar información y que así no pueda ser robada por ninguno de estos hackers, sería, por ejemplo, otra de las cosas que está ahora mismo a las puertas por llegar.
Fascinante. Bueno, Ángel te ha preguntado algo muy complejo. ¿Cuál es el futuro de la física cuántica? Yo algo más sencillo. ¿Cuál es el futuro de la serie? ¿Cuál es tu próximo proyecto?
Bueno, pues precisamente este no era el próximo, sino que era el cierre de la trilogía. Pero bueno, sí que es cierto que escribiendo estos tres libros he disfrutado muchísimo. Por lo tanto, yo pienso que no será lo último.
vas a dejar de
escribir. No será lo último que escriba, no.
¿Te puedo hacer una pregunta casi, bueno, casi personal? No, absolutamente personal.
Totalmente.
¿Quiénes son Apolo y Atlas?
Ah.
Alguien dirá, pues, son los personajes de la novela, ¿no?
No. Pues Apolo está aquí detrás de los espejos.
Sobando
es el bebé
como un bendito.
Durmiendo plácidamente. Es un bebé de 2 meses y medio, que de hecho se llama Apolo precisamente porque ha nacido hace nada. Y este año es el 50 aniversario de la misión Apolo, de la llegada, del ser humano a la Luna, un hito científico y de la humanidad como los que hay. Y Atlas es su hermano mayor, que tiene 2 añitos y, bueno, que tiene la responsabilidad de sustentar los cielos sobre sus espaldas.
¡Qué bueno! Pues ahora Apolo está teletransportado, por eso se ve feliz, está feliz.
¡Qué grande! Sonia Fernández Vidal, doctora en física, autora de esta trilogía fantástica, La puerta de los tres cerrojos, física cuántica, para que la entienda hasta yo. Sonia, muchísimas gracias.
A vosotros.
Mucha suerte.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
En el Grupo COPE seguimos batiendo récords.
Según el EGM, el último año hemos ganado 400.000 oyentes. Y ya sois 6 millones y medio los que sintonizáis cada día alguna de nuestras 4 emisoras. Convirtiendo al Grupo COPE en referente de la buena música, de la información, el deporte y el entretenimiento.
Aquí, en esta valla fronteriza entre Veracruz y Tamaulipas.
COPE crece en todos sus programas. La linterna de COPE con Ángel Expósito gana en el último año un 20% más de oyentes y ya es escuchado a diario por 872.000 personas.
La lejía es limpia.
Porfa, a mí no me gusta como huele.
Y al éxito de la linterna se suma la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro con 474.000 oyentes nuevos en el último año.
Los sábados y domingos, COPE registra también 2 récords históricos. Fin de semana, con Cristina López Schlichting, alcanza los 827.000 oyentes. Y Agropopular, más de 1 millón con César Lumbreras.
Gracias a ti. En el Grupo COPE acabamos el año batiendo récords. Y por eso te decimos gracias.
Con el cuponazo Black Friday de la 11, entra en cuponespecial.es hasta el 29 de noviembre y participa en la promoción con la que podrás ganar uno de los televisores de 55 pulgadas que sorteamos y cientos de regalos más. Además, como cada viernes, puedes llevarte un premio del tamaño de 9 millones o 15 millones con el XXL. Cuponazo Black Friday de la 11. ¡Cómpralo ya! Bases depositadas ante notario.
Nuestras deportistas son pura energía. Y ante cualquier desafío, avanzan. Y en la adversidad, se crecen. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Seguid haciendo historia mientras cuidamos el terreno de juego. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Barato, ver, barato, ver, barato, meo, eo, eo. ¡Corre las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Pues ya estamos aquí otra vez. ¿Dónde? Pues en tiempo de juego en la COPE, por supuesto. Y en otra jornada de Champions, nada más y nada menos. La Champions, qué maravilla. Fútbol de estrellas para un fútbol de otra galaxia. Y es que tú también puedes entrar en la galaxia de Betfair si te registras con alguna de sus promociones de bienvenida. Ya lo sabes, es facilísimo. Entra en Betfair.es y si aún no eres usuario, añade emoción a esta nueva jornada europea. Y es que esta temporada Betfair, ojo, te ofrece supercuotas diarias en los mejores partidos de Champions. Es que es así. Y además puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, importante esto, ¿eh? Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Te voy a llevar en este tema del día que dedicamos a la ciencia a lo que conocemos como el Cuerno de África, concretamente a Etiopía. Allí el agua, algo tan elemental para nosotros, es en muchas zonas imposible, inexistente. Y cuando existe, supone un gran riesgo para el 80% de la población del país. La presencia de fluoruro provoca numerosas infecciones y enfermedades para quienes consumen ese agua. Bueno, pues unos científicos españoles han desarrollado un método para potabilizar el agua en Etiopía. Adrián Collado.
Así es, Ángel. Investigadores del CSIC, con la colaboración de la ONG Amigos de Silva, han llevado a cabo un proyecto en las zonas rurales de Etiopía para que puedan tener acceso a agua potable. Este proyecto ha acondicionado dos plantas potabilizadoras en las localidades de Dida y Obe. Allí se han instalado dos filtros en pozos contaminados para que puedan depurar el fluoruro del agua. Gracias a los investigadores, beber agua en Etiopía no supondrá ningún riesgo para la salud. Los investigadores del CSIC han conseguido que miles de personas en Etiopía consigan beber agua potable.
La doctora Isabel Díaz es investigadora en el CSIC y además lidera este proyecto. ¿Qué tal, Isabel? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cuánta gente puede beber agua limpia, agua potable, gracias a estos filtros?
Bueno, calculamos que unos 4.500, diría, en estas dos poblaciones.
4.500 milagros, cada vez que echan un buchito. Es fantástico. Oye, ¿cómo funcionan? ¿Cómo son? ¿Exactamente qué hacen?
Bueno, nuestra tecnología está basada en una zeolita, que es un mineral, una piedra, ¿verdad? Que modificada químicamente atrapa selectivamente el flúor, el fluoruro realmente, el F-, ¿verdad? El fluoruro procede también de la roca, viene de los acuíferos, el agua está contaminado por pasar por las rocas. Entonces estamos utilizando un concepto de la tierra ayuda a la tierra para filtrar el agua.
Ese mineral, el bueno, ¿de dónde lo consigues?
Bueno, está en Etiopía y está en muchas partes del mundo. Es comercial, se utiliza normalmente pues para potabilizar aguas también o para acondicionar suelos en agricultura.
Claro, entonces estamos hablando de un sistema que es relativamente barato, que no necesita electricidad, no necesita energía, que utiliza materiales de la zona. Es un sistema adecuadísimo para el problema.
Está diseñado para funcionar en Etiopía. Conocimos el problema en Etiopía y lo diseñamos para que funcionara bajo coste, sin capacitación técnica. Pues funciona solo y no necesita ningún input eléctrico, más que el panel solar que saca el agua del acuífero y lo lleva a un depósito a altura y luego por caída libre pasa por la zeolita y lo recogemos al final y pasa a los grifos.
¿El fluoruro, como ha dicho, F-?
Sí.
¿Eso qué es? ¿O qué provoca? ¿Qué causa?
El flúor, como decía, procede de las rocas volcánicas, es decir, el Valle del Rift etíope está encima de roca volcánica y, por tanto, cualquier agua que pase por ahí disuelve esa roca en poca medida y la van a consumir sí o sí contaminada. Es un contaminante geogénico, que se dice. El flúor, el fluoruro, por debajo de cierta cantidad, lo utilizamos en el fluorquín, que el lavabo a los niños les produce, les endurece el esmalte dental y les protege frente a la caries. Pero, amigo, si lo ingerimos, sucede lo mismo en los huesos. Entonces lo que hacemos es generar un material que ya no es el hueso. Ya es un material que no interacciona con el colágeno, que produce dientes primero blancos, luego negros. Esa es la fluorosis dental y lo que es más dramático es la fluorosis esqueletal. Es una enfermedad acumulativa que se va reaccionando químicamente con los huesos. Cuando los niños crecen, crecen huesos que ya no son hueso.
¿Y qué les pasa a esos individuos?
Bueno, lo más obvio es los dientes negros, ¿verdad? Pero cuando hay diente negro ya hay fluorosis esqueletal. Pues es un drama porque los niños con el peso del crecimiento van craqueando, van rompiendo los huesos y se les doblan completamente las piernas. Eso a los niños. Las señoras, que son las que cargan el peso de las garrafas, con el tiempo, tú ves señoras de 50, 60 años, totalmente dobladas por los huesos, las vértebras de la espalda.
Claro, ¿y qué padecen estas enfermedades? Por una paradoja. Muchos no tienen acceso al agua potable y cuando tienen acceso, ese agua que necesitan para vivir, en el fondo les está enfermando. Y esa es la gran paradoja de Etiopía y otros lugares del mundo.
Este es el gran drama, realmente, porque en países, o sea, la fluorosis es endémica en 25 países, pero en países donde se conoce o se tiene recursos para proteger a la población, en España, por ejemplo, protegemos, pues cierras un pozo o lo mezclas con otro, pero, amigo, en el Valle del Río, o sea, en Etiopía, en Tanzania, en Kenia, como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos que ir a abrir pozos para que todo el mundo tenga acceso al agua, donde abres un pozo con flúor, sí o sí.
¿Solo en África?
No. En Latinoamérica, México tiene mucha fluorosis y también en Sudamérica.
¿Qué haría falta para que este tipo de filtros se implantase masivamente? ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, nosotros hemos dado uno y queremos llevarlo a no solo a más sitios de Etiopía, sino llevarlo a México, a la India, que también está muy presente, ¿verdad? El siguiente paso es, en nuestra opinión, facilitarlo. Es decir, vamos a trabajar en dispositivos más portátiles, más familiares, más fáciles de instalar.
Claro, de manera que, porque allí vosotros, ¿qué lo instaléis? ¿En el famoso pozo bomba de agua?
Bueno, ya no hay bomba de agua porque ponemos una bomba solar.
Ya.
Pero ese, bueno, ese es el primer beneficio de la población, ¿verdad? Pero sí, sí, se instala en el
grifo, en la boca.
Bueno, es que es una planta grande, no sé si habéis visto esa imagen, depósitos de 2 toneladas de zeolita, uh-huh. Hay 5.000 litros, altura, y va cayendo, pasa por los 2 toneladas de zeolita y se recoge en otro depósito de 5.000. Eso es para una comunidad. O sea, la estructura es que ese depósito va a abastecer a la escuela, los niños beben agua en la escuela, agua de florada en la escuela, y abastece igualmente a la comunidad. Las madres recogen el agua de florada y la llevan a casa, de tal manera que esas 4.500 personas no tienen contacto con el flúor, ni en el colegio, ni en casa.
¿Habéis conseguido que les cambie literalmente la vida? Sobre todo pensando en el futuro.
Bueno, yo sí creo que va a ser, lo van a notar. Sobre todo les ha traído esperanza, les ha traído ilusión. Sí, yo sí creo que van a por el agua y además nos reciben con mucha alegría. Hemos compartido mucho y sí creo que les llevamos ilusión, además de agua potable.
¿Quién paga esto, Isabel?
Bueno, me encanta esta pregunta.
Venga, pues aprovecha, pide y vende, claro.
Bueno, esto han sido 8 años de proceso, ¿no?
Joder.
Desde que montamos el proyecto de investigación.
Hago un paréntesis. La de gente que se habrá quedado doblada o que se habrán roto los huesos en 8 años. ¿Verdad?
Sí.
Sigue, cierro paréntesis.
Sí. Y desafortunadamente los que van a seguir.
Sí, sí, seguro.
Pues es un proceso de 8 años, ¿no? Empezamos con proyectos de cooperación de la ECID, entre la Universidad de Addis Abeba y nuestro grupo de investigación del CSIC. Y primero es la idea, ¿no? Descubrir el problema, irnos al laboratorio, a hacer nuestro material, sabemos mover átomos, pues es lo que sabemos hacer, ¿no? Luego tenemos la infraestructura del CSIC que nos facilitó patentarlo. Publicitó esta patente, era la primera patente de la Universidad de Addis Abeba, esto salió en la prensa y fue fundamental. Se nos acercaron empresas españolas de las Islas Canarias, incluso de Mataró, que tienen problema de fluorosis y son conocedores de la enfermedad. Licenciamos la patente a la empresa de las Islas Canarias Tawa, de Tenerife, que compró la tecnología y nos contrató a CSIC para desarrollarla, el producto al mercado. O sea, realmente, ¿quién ha pagado todo esto? Pues desde el principio hasta ahora llevamos a ECID, TAWA, CSIC, pero luego el siguiente paso ha sido volver a llevar esa tecnología ya transferida a la industria, a la sociedad, que como decía nuestra compañera anteriormente, es nuestra obligación y nuestro deber devolverlo a la sociedad. Y eso lo hemos financiado asociándonos con la ONG Amigos de Silva, que trabaja en Etiopía, con 3 fundaciones. Una fundación de un banco social suizo, Stiftung Freie, la Fundación Juan Entrecanales de Azcárate, uh-huh, y la Fundación General CSIC. Y gracias a estas 3 fundaciones estamos hoy aquí.
¡Qué grande! La última.
Fantástico. Pues ahora hay que dar más pasos adelante. Se puede soñar con que haya más empresas, más fundaciones, más ONGs.
Más plantas.
Más plantas para más miles de personas.
Vamos a trabajar en ello, eso ya te lo garantizo. Sí, sí, estamos en ello. Lo bueno es que estamos uniendo sinergias, o sea, investigación pública, empresa y fundaciones de cooperación al desarrollo. Creo que juntos vamos a llegar muy lejos.
Seguro que sí.
Isabel Díaz, investigadora del CSIC, que lidera este proyecto de potabilización en Etiopía. Fantástico, vamos a seguiros muy de cerca, ¿eh? La próxima vez que vayas para allá, pinchamos desde allí.
Sería genial.
Ya lo verás.
Os espero en Etiopía, lo vais a disfrutar.
Encantado. Seguro que sí.
Bien, enhorabuena.
Gracias y suerte.
Gracias.
Dióxido de carbono, metano y óxido nitroso son los principales gases de efecto invernadero que se encuentran en nuestra atmósfera. El aumento de estos gases ha provocado que se estén encadenando récords de temperatura. 2018 fue el cuarto año más cálido registrado desde 1850. Los otros tres fueron 2015, 16, 17. El año 2019, que está a punto de terminar, va en esta misma línea. Y esta misma semana, la Agencia Meteorológica Mundial ha lanzado una nueva alerta. Adrián Gil.
Tenemos que retroceder al menos 3 millones de años, una época en la que no existía el hombre, para encontrar una concentración tan grande en la atmósfera de gases invernadero que la que se da hoy en día. El principal de ellos es el dióxido de carbono, el CO2, relacionado con la quema de combustibles fósiles como el carbón, el gas natural o el petróleo. Un crecimiento que cada vez coge mayor velocidad y que tiene como consecuencias directas el aumento de las temperaturas, el estrés hídrico, el aumento del nivel del mar y la pérdida de ecosistemas. Y los datos futuros no se esperan nada optimistas. Ya en el Acuerdo de París, los planes de recorte de los países no eran suficientes y se pidió a los estados revisarlos al alza. Por ahora, 68, incluidos España, se han comprometido a hacerlo, pero la ONU espera que en la cumbre del clima, que se celebra la semana que viene en Madrid, se puedan sumar al proyecto muchos más países.
Fernando Valladares es profesor de investigación del CSIC. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La pregunta seguro que te la han hecho un montón de veces, pero ¿es demasiado tarde?
Bueno, efectivamente, la pregunta nos la hacemos todos algunas veces, varias veces al día, ¿no? Habría que definir dos cosas: ¿qué entendemos por tarde? ¿Cuánto tiempo consideramos que es tarde? Y si estamos a tiempo, ¿para qué exactamente? Hay cosas que quizás son un poco irreversibles. Habéis mencionado en la introducción la desaparición de especies, ¿no? Pues esas se han ido para siempre.
Claro.
Hay algunos umbrales en la naturaleza que se han cruzado y que es difícil retornar. Yo creo que hay todavía margen, ¿no? Pero tenemos que ponernos las pilas. En la introducción lo habéis resumido muy bien. Para converger con lo que se comprometió en París, hay que acelerar los compromisos y que ser más audaces.
Fernando, a mí cada vez que me preguntan en este programa, Ángel, me pregunta ya que hay una cumbre del clima y un nuevo informe, ¿eres optimista? Yo lo reconozco, cada vez me vuelvo más pesimista porque nuestra historia reciente nos demuestra que, bueno, ahora acabamos de conocer nuevo récord de emisiones de CO2, nuevo aumento de las temperaturas. Hemos visto hace muy poquito, clarísimamente en The Lancet, cómo se publicaba los efectos reales ya sobre la salud que se están provocando.
Claro.
Y aún así tenemos 25 cumbres como estas. Demuéstrame que tengo que ser optimista con esta, que a ver si en esta tenemos más suerte.
Bueno, hay algunas novedades. En primer lugar, nunca ha habido la presión social que rodea esta cumbre. Nunca ha habido estos movimientos de jóvenes que arrastran a la sociedad. Esto es una novedad. Vamos a ver cuánto juego da. Pero indudablemente los políticos, los que pueden firmar realmente, los que están autorizados para comprometerse a los nuevos programas de emisión, notan el aliento de la sociedad que quiere a esto darle más prioridad que otras cosas. Los políticos tienen una tarea difícil de armonizar pues muchas cosas conflictivas dentro de sus propios países, pero al notar que la sociedad está dándole realmente la categoría de emergencia al cambio climático, yo creo que esto va a marcar algunas diferencias y esto es una de las razones para el optimismo.
Ojalá.
Respecto a lo que decías de las inercias y de las tendencias, también pensemos que por muy bien que hagamos los deberes ahora, se han puesto en marcha mecanismos que tardarán mucho tiempo en revertirse. Nosotros podemos regular la concentración, por ejemplo, de CO2, del dióxido de carbono que habéis mencionado, pero eso hasta que se traduce en un balance energético diferente en la atmósfera y eso a su vez frena la fusión de los glaciares y poco a poco se van enfriando estos mares y océanos que han almacenado durante 30, 40 años el calor, pues eso se tarda en ver.
Claro, lógico. Te iba a hacer una pregunta, última por mi parte, Fernando, sobre el tema de la concienciación. Como palabra en general y de cara a la política, lo entiendo perfectamente, pero yo, en mi casa, en mi vida, dime 4 o 5 cosas concretas que tengo que hacer y que a lo mejor no hago.
Mira, antes de darte un poco la lista y de cosas, la palabra concienciación sola no vale. A la concienciación hay que sumarle una palabra clave que es la motivación. Esto me recuerda a cuando nos comprometemos cada año a hacer ejercicio. Y sí, tenemos la conciencia de que es muy saludable, pero luego nos falta la motivación para hacerlo todo el año, ¿no? Entonces, en estas listas de actividades individuales que se van sumando y que al final acaban pudiendo llegar a inclinar el nivel de compromiso de la humanidad, digamos, o de grandes sectores de la sociedad, pues hay que sumarle ese ingrediente de motivación, ¿no? Del por qué hacer esto, ¿no? No basta saber que es grave el cambio climático. Pero bueno, en esta motivación estamos trabajando. Las Naciones Unidas hablaban de que se ha juntado mucho enfado, otras personas dicen que el miedo. Creo que tenemos también que pensar en motivaciones en positivo y sentirnos, precisamente con estas acciones individuales, nos podemos empoderar, podemos ganar un derecho y una oportunidad de ser parte de este cambio tan necesario y de alguna manera hacer historia. Uh-huh. La lista de las cosas pequeñas domésticas creo que en la cabeza de todos están.
Rapidito, Fernando, por favor.
Ah, vale. La lista, rápido y corriendo. Bueno, pues mira, la lista, yo te diría, fíjate, sacaría de la típica de reciclar, ir en bicicleta y todas estas cosas que las podemos saber, pensar a quién votas y pensar a quién compras, que tenemos un poder muy fuerte como consumidores y como votantes. Y eso es mucho que podemos hacer. Mm-hmm.
Mira, no solo para el cambio climático, pero creo que para todo sería muy interesante, sobre todo lo primero. Pero en fin, Fernando Valladares, profesor del CSIC, quedamos en hablar dentro de 10 días, cuando acabe la cumbre, a ver cómo ha ido la cosa.
Encantado.
Gracias, profe, buenas noches.
Un saludo, buenas noches. Chao.
Alcalde.
Bueno, se ha esforzado. Yo sigo siendo un poco pesimista, pero bueno, que me ha ganado un poquito. Vamos a ver si me equivoco y dentro de 10 días tengo que decir que efectivamente esta cumbre sí que ha marcado un hito en la historia de la lucha contra el cambio climático.
Gracias, George.
Hasta otra.
Chao.